obviamente queríamos reflejar este tema, que también se da como debate y discusión esto de que las rutas pasen o no por el centro de las ciudades y los pueblos, ¿no? La autovía 934 es un antiguo reclamo, ¿no?, de la ciudadanía de Metán.
Sí, sin lugar a dudas, cuando se habilitó la ruta 34, es decir, se pavimentó y se habilitó obviamente su conexión en Rosario de la Frontera con la 9, el tramo Rosario Frontera Metán, hasta en adelante, digamos, acopió el tráfico de dos rutas, de la 9 y de la 34. Esto hace que sea muy muy densa, muy importante el tráfico de este tramo, que tiene es un tramo de una sola trocha por mano, que después se alivia en la autovía desde Metán hacia la rotonda de Güemes, que son unos 100 kilómetros. Y además se alivia un poco después de Metán, unos 10, 15, de 15 kilómetros después de Metán se alivia con el desvío de la ruta 16, se alivia un poco. Pero el tramo que termina siendo el cuello de botella y que es crítico, crítico, es el que acabo de mencionar, el empalme de la 34 con la 9 en Rosario de la Frontera, avanzando hacia el norte, 35 kilómetros hasta Metán, es una mano simple, cada mano, y es realmente una ruta de la muerte. Es mucho tráfico, mucho camión, y necesita, pero a gritos, una autopista, ¿no?
Tanto es así, Fernando, que un oyente, Ernesto Dante Tosi, nos recuerda que el año pasado en esa ruta murió un amigo, el padre Gustavo Medina, que fue una gran pérdida para muchos allí, ¿eh? ¿Ya comenzaron a hacer algún tipo de obra? ¿Se hizo algo en estos últimos años allí?
Nada, nada de nada, porque como ya es inminente la licitación, inminente la obra desde hace 4 años, nunca hacen nada que no sea un bacheo. Incluso no estaba ni demasiado bien demarcado, después algo demarcaron, sobre todo la señalización horizontal, es decir, la pintura sobre el pavimento, ¿no?
Claro.
Algo hicieron, pero siempre está deficitaria, no es una ruta que esté perfecta. Pero insisto, el problema más grave no está en la perfección del pavimento, que está transitable, sino en la medida, ¿no? En el tamaño de las trochas, que son además trochas simples, ¿no?
Bien. Y respecto de este debate que se generó en torno a si el nuevo trazado debe o no pasar por el pueblo, ¿qué nos puede contar Fernando?
Bueno, cuando yo estaba de presidente de la Cámara de Comercio, hicimos una encuesta a los comerciantes de Metán para recabar posiciones, con relación a la futura ubicación de la traza de la autopista. Y nos encontramos con un resultado contundente, es decir, el 95% de los comerciantes votó a favor de que la traza de la ruta quede en la traza actual, o sea, que la autopista se haga sobre la traza actual. Así que la posición de comercio, por lo menos de Metán, es contundente. El tema merece una serie de enfoques y de análisis. Una solución que se pensó como conciliadora fue darle a la autopista sobre Metán dos niveles, de manera que la autopista se elevara y abajo quedara la ciudad conectada y fuera de fácil acceso. Sin embargo, esto desde contestados de Vialidad fue absolutamente rechazado, en razón de que el costo de esta obra sería muy, muy alto.
Claro.
Así que, desechada esa posibilidad, las únicas posibilidades que quedaron en pie son o que la autopista se haga sobre la ruta actual, en la misma traza, que es lo que está reclamando por lo menos el comercio y algunos movimientos que hay en Metán, o que sea una circunvalación que circunvale obviamente la ciudad. Uh-huh. Así que estas son las posiciones que hay en discusión. Uh-huh. Esto fue, la verdad hay que decirlo con claridad, esta polémica que se produjo en la ciudad fue en alguna medida utilizada por algunos funcionarios nacionales que decían que bueno, que no podían avanzar con la obra porque no había acuerdo dentro de la localidad de Metán y de Güemes, que es la siguiente, por la traza. Me parece que esto fue una excusa. De cualquier manera, podemos, revisar qué significa que la traza quede donde está, qué significa que circunvale la ciudad.
Uh-huh. Eso le queríamos preguntar justamente, ¿cuáles serían los beneficios y los perjuicios de que la ruta pase por el centro de la ciudad o no lo haga?
Bueno, hay sobre la ruta una cantidad de comercio, nosotros los hemos censado, son 64 comercios, en los que hemos incluido hasta los kioscos, ¿no? O sea, como comercio importante, habrá unos 20, 30, el resto son comercios que están sobre ruta. Y mucha de esa gente, bueno, vive de autos que paran y compran sobre todo las dos estaciones de servicio que hay.
Claro.
Los intereses de estos vecinos son genuinos y son absolutamente comprensibles. Acá lo que se da es un problema también de mentalidad. Nosotros estamos ante una ciudad que tiene hoy 41, 42 mil habitantes, y bueno, habrá que ver hacia el futuro cómo la miramos. Esta autopista, desde el punto de vista de estos comercios, desde el punto de vista hoy, actual y presente, resulta entendible y razonable la posición del comercio y de toda esta gente que está sobre ruta. Si uno mira con proyección, sinceramente las ciudades tienen todas avenidas de circunvalación para evitar justamente que las avenidas, las autopistas pasen por las ciudades.
Claro.
Que, si uno tiene una mirada de futuro, habría que empezar a pensar en la posibilidad de que sea una avenida de circunvalación. Esto causa mucho revuelo en Metán, porque bueno, somos una comunidad del interior profundo del país, donde hay mucha tradición, mucho turismo.
¿Cuántos habitantes, Fernando, discúlpeme, cuántos habitantes tiene Metán?
Unos 42.000 habitantes.
Uh-huh. Bien. Y la actual ruta, que me imagino debe ser la avenida principal de Metán, por supuesto, imagino que debe tener semáforos en ese trazado o no los tiene.
Sí, tiene todo un sistema está semaforizada. Se hizo hace, no quisiera errar, pero 5, 7 años, 8, se hizo una travesía urbana, que le llamamos.
Claro.
Que es toda una obra de cuatro manos que recorre todo el paso de la ruta por la ciudad y está semaforizada porque lógicamente hay que cruzarla y vienen, son cruces, cada cruce es complicado, tiene
claro.
La avenida de dos manos de un lado, la avenida de dos manos del otro, de la travesía nueva que se ha hecho, más las dos manos de la calle que cruza. Más la peatonal, hay mucho peatonal, no hay puentes en general, no hay, hay uno solo en la escuela, de manera que el peatón que viene caminando en la ciudad, que vive arriba, como le llamamos, que están en el lado oeste de la ruta, bueno, tiene que usar a pie esta ruta y bueno, tiene que esperar siendo un foro peatonal. Ha habido algunos accidentes, no tantos, pero ha habido. Y sinceramente está muy desprotegido, sobre todo un peatón, que si viene un camión distraído, como quiera que venga, o se le rompe los frenos, lo que fuere, se lleva puesto al peatón, ¿no? Así es, claro. Hay allí una una asimetría notable que exigiría más protección hacia el peatón, lo cual podría ser puente o algo así. O sea, ya el tema es, con esta travesía es bastante complicado.
Fernando, imagino cómo sería la situación si de repente por allí pasa un auto, una autopista, no habría a lo mejor lugar para estacionar, cómo se haría para cruzar de un lado al otro. Me imagino que esta visión la deben tener las personas que se oponen a que la autopista pase por el medio.
Bueno, sinceramente, por eso hice una pregunta de que somos una comunidad del interior, nos cuesta mucho, tenemos mentalidades más vale estáticas, nos cuesta mucho la mentalidad dinámica que aprecie y que conciba el futuro. Es decir, una autopista exigiría pasos o subterráneos o aéreos de peatones. Por cierto, se complicaría notablemente el cruce de la autopista, mucho más que lo que es hoy la travesía urbana, ¿no?
Claro. Acá, por ejemplo, Javier nos dice, Beto nos dice, lo que hablan ustedes, en Córdoba hay un ejemplo con una autovía de la Ruta 36, ¿cuántos pueblos quedaron aislados gracias a las autopistas? Por ejemplo, el caso a lo mejor de Almafuerte, uno antes tenía que pasar por el medio del pueblo para ir a Río Cuarto y ahora pasa simplemente por el costado, también por San Agustín, por Despeñaderos. ¿Ustedes temen a esto, al aislamiento?
Bueno, esto es evidentemente la posición de Metam, el temor a que la actividad comercial se vea muy afectada en razón de que la ruta no pase por la ciudad. Acá tenemos el ejemplo de Rosario de la Frontera, que hace unos años se sacó la ruta de la ciudad y pasa ahora a varios kilómetros, 4 kilómetros, 3 kilómetros más o menos de la ciudad. Y ahí está Rosario de la Frontera, que no se podía decir que se murió. Es decir, yo creo que realmente la vida de nuestras localidades depende de nosotros mismos. O sea, si los pueblos logran desarrollarse con esos pueblos de Santa Fe y Córdoba, que son siempre estos talleres de una cosa, de otra, y hoy son fábricas cosechadoras y qué sé yo. Si generamos el desarrollo nosotros, nos vamos a desarrollar, y si no, no nos vamos a desarrollar. Yo no sé, pedí por una ruta, creo, la supervivencia o el desarrollo de una región. La óptica que no se debería perder de vista es que el país necesita tener carreteras troncales que lo unan en todas las latitudes. Es decir, nosotros, esta autopista es parte de la ruta troncal que uniría Buenos Aires, Rosario, con Bolivia, con el NOA. Después tendrá que resolverse el NEA y el sur, pero hablando del NOA, esta es la columna vertebral de la comunicación. No podríamos acreditar a localidades que no saben cómo fue construida, económicas o comerciales, a esto. Yo creo que no es el caso del ferrocarril, no es para nada el caso del ferrocarril. El ferrocarril fue distinto, fue un masazo a muchas localidades. Yo creo que las autopistas no son eso, y los pueblos son dueños de su destino, ¿no? Bueno, pero esto estoy ahora hablando en posición personal, ¿no? Estoy haciendo un pantallazo personal de cómo se puede apreciar este asunto, ¿no?
¿Han pensado en alguna solución? Digamos, visto que la sociedad está muy dividida, por ejemplo, ¿se ha hecho algún plebiscito o algo para que se termine con esta discusión?
Bueno, yo te decía al principio, nosotros hemos hecho una encuesta desde la Cámara de Comercio al comercio, no a la población. Votaron 400 comercios de toda la ciudad, no solo de los sobre ruta, toda la ciudad, pidió el 95%, que pedía que la ruta quede donde está. Así que como
claro,
que
pero eso está, sería como una parte. Yo preguntaba algo más general, una especie a lo mejor de plebiscito o de...
Bien. No, plebiscito de la comunidad respecto a este tema no se ha hecho. Bien. Ha habido posicionamiento bastante veloz de las autoridades políticas en relación a que quede la ruta donde está, acompañando el movimiento popular que hubo, que bueno, fue muy promovido por las empresas que están sobre ruta y que yo mencioné, con lo que esto inhibió en alguna medida la amplitud de ópticas para hacer un plebiscito comunitario, ¿no? Que no se ha hecho. Acá lo que está en juego es, en cuanto el dirigente tiene la responsabilidad de concebir el futuro de su ciudad, el desarrollo de su ciudad, frente a la mentalidad media de su ciudad. Entendiendo el dirigente debe ser justamente el precursor de los nuevos destinos, de las nuevas posiciones que vaya asumiendo, en este caso la ciudad. Que debe ser el rector, el conductor, el dirigente, frente a su comunidad. Y esto es notable, ¿no? Se pueden dar ejemplos más extremos donde la comunidad en sí está estratificada en su mentalidad o muy quieta en su mentalidad, y tiene que venir un dirigente que tiene la obligación dirigencial y moral de marcar los rumbos y decir, no, tenemos que tomar este camino.
Claro.
Esto es lo que me parece que en todo caso nos falta un poco, pero bueno, general, bien. En la democracia decían las mayorías y decían, ¿no?
Fernando, le agradecemos muchísimo por todo el aporte, el testimonio que nos ha brindado. Estaremos cerca de allí para ver cómo se soluciona y esperemos que finalmente, sea cual fuere la obra, se haga, porque es necesario esto que están reclamando desde hace mucho tiempo. Que tenga muy buen día, Fernando.
Muy buenos días, padre. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Pronto. Bueno, allí pasaba Fernando de San Román, que además de ser vecino de Metam, es empresario, actual vicepresidente de la Cámara de Comercio y la Industria de Metam y miembro del Consejo Económico y Social de la provincia de Salta.